Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que la Asociación Unión Animal, encargada del control animal mediante convenio con el Ayuntamiento de Priego, ha recogido durante los meses de enero, febrero y marzo un total de 55 perros que han sido trasladados al refugio municipal. Como explican en un comunicado, este número de recogida de animales abandonados es alarmante y nos debe hacer a todos partícipes de la situación de colapso que en pocos meses puede existir en el refugio o en casas de acogida. En este sentido, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, realizaba una visita al centro para conocer de la mano de los voluntarios que realizan su labor allí cuál es la situación real y ha aprovechado para concienciar sobre la importancia de adoptar a los animales del refugio. Ceballos ha indicado que tener un animal de compañía es una responsabilidad, no se puede comprar o adquirir un cachorro y abandonarlo meses después en la calle, en la carretera o en la puerta del refugio para que sea atropellado o muera de hambre o de sed. En cuanto a las características de los abandonos, desde la asociación se ha explicado que todos los perros recogidos carecen de microchip, cuando esto es una obligación para todos los dueños de los animales de compañía y tiene que implantarse en un plazo de 3 meses desde su nacimiento o 1 mes desde su adquisición. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba cuenta con una ordenanza municipal de bienestar animal aprobada por el Pleno de la Corporación Municipal que sanciona el abandono y el maltrato animal. Por este motivo, la Policía Local comenzará una campaña de control de microchips y condiciones de habitabilidad de los animales en parcelas cercanas a la población. En la mayoría de los casos, los perros son cruces, teniendo en las últimas semanas varias perras preñadas abandonadas. Una de ellas fue recogida por una denuncia del Seprona por maltrato animal en una aldea de nuestra localidad. Por otro lado, la agrupación local del Partido Socialista de Priego de Córdoba ha colaborado económicamente con los proyectos que desarrollan diferentes ONGs para facilitar los servicios básicos a los ciudadanos de Ucrania. En esta ocasión, concretamente, la agrupación ha realizado una contribución a la Cruz Roja en su delegación de Priego de Córdoba, agradeciendo personalmente a dicha entidad, a través de su presidenta Rosa García Ligero, todo el esfuerzo que están realizando para ayudar en este conflicto. La agrupación socialista ha agradecido al resto de instituciones y organizaciones que de una u otra forma están intentando que esta situación sea lo menos devastadora posible y han realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana de los priguenses, que siempre han estado a la altura de las circunstancias, para ayudar económicamente al pueblo ucraniano a través de estas organizaciones, ya que son ellos quienes mejor conocen qué se necesita en cada momento. Los socialistas han recordado que desde el principio de esta crisis estas organizaciones están viviendo el conflicto y ayudando sobre el terreno. Por este motivo nos piden colaboración económica, ya que se trata de ser eficientes en la gestión de los recursos. Y seguimos con más noticias. El Patronato Provincial de Turismo celebrará entre el 9 y el 22 de mayo el séptimo concurso de patios, rincones y rejas, con el objetivo de expandir la promoción de la marca Patios de Córdoba a toda la provincia, al ser esta fiesta declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Las bases del certamen se han publicado en el Boletín Oficial de la provincia del pasado 25 de marzo. La vicepresidenta de este organismo de la Diputación de Córdoba, Inmaculada Silas, ha recalcado que con esta convocatoria se pretende también acercar a los turistas y a la población cordobesa en particular la riqueza patrimonial y artística de los patios, rincones y rejas de la provincia de Córdoba. De este modo, ha insistido, estamos contribuyendo a la dinamización del flujo de visitantes durante la celebración de la fiesta por todo nuestro territorio, disfrutando de los recursos turísticos que ofrece cada municipio, con la posibilidad de conocer nuevos enclaves desconocidos hasta el momento. La también vicepresidenta primera de la institución provincial ha subrayado que, en definitiva, este certamen ayuda al posicionamiento turístico y cultural de nuestra provincia, lo que redunda a su vez en crecimiento económico. Seguimos apostando, dice, por el impulso del turismo de cercanía, con el desarrollo de nuevos proyectos que incrementen el flujo de la capital a la provincia. El ámbito de actuación de este concurso comprende a todos los municipios de la provincia, a excepción de Córdoba capital, por contar con concurso propio. Así podrán participar en el mismo todo patio, rincón típico, reja o balcón perteneciente a entidades locales, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro y personas físicas propietarias ubicado en el casco urbano. Asimismo, las bases establecen que estos espacios deben reunir las condiciones necesarias de conservación y estética, y su ornamentación la deben componer elementos naturales y florales del tiempo, con arriates o macetas, con recipientes adecuados, así como elementos decorativos propios de las comarcas cordobesas. No podrán participar en este concurso ni parques ni jardines. Debido a la situación sanitaria derivada del COVID-19, los patios cordobeses no estarán obligados a abrir sus espacios al público dentro de este concurso. El jurado visitará cada patio en fecha previa establecida del 3 al 13 de mayo. En cuanto a los premios, el presupuesto total destinado es de 8.050 euros, que se distribuirá entre 1.900 euros para la modalidad de patios, distribuidos en 6 premios, 2.400 en la modalidad de rincones, otros 6 premios, y 1.750 para las modalidades de rejas y balcones. El número total de beneficiarios del séptimo concurso de patios, rincones y rejas de la provincia podrá ascender a un máximo de 18. Desde ya se pueden presentar las solicitudes y hasta el próximo 22 de abril. Podrán hacerlo a través del Registro General del Patronato Provincial de Turismo de Córdoba. Y seguimos con más noticias. Investigadores del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba, pertenecientes a los grupos de nuevas terapias en cáncer, genética y enfermedades del comportamiento y de endocrinología y nutrición, han desarrollado una intervención basada en las terapias psicológicas de tercera generación, que se complementa con el uso de una aplicación móvil en la que los pacientes disponen de actividades diseñadas para fortalecer el efecto de la intervención presencial. Esta aplicación ha sido desarrollada específicamente para la realización del proyecto e incluye ejercicios de reflexión, de entrenamiento en respiración y mindfulness, que pueden ser completados por los pacientes de forma autónoma con sus respectivos teléfonos móviles. Se trata de un ensayo aleatorizado, controlado y de doble ciego, coordinado por los investigadores Enrique Aranda y Francisco García Torres, con la colaboración de Ángel Gómez, enfermero de oncología médica, en el que se incluirán 120 pacientes de cáncer reclutados en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Los investigadores del proyecto esperan observar que después de finalizar la intervención se produzca un aumento en el bienestar emocional de los pacientes, además de mejorar en la fatiga, el insomnio y la calidad de vida. Esperan también que estos resultados positivos se mantengan al menos 6 meses después de terminar la intervención. Este proyecto ha recibido la financiación de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía y se encuentra actualmente en fase de ejecución.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego de Córdoba acogía ayer la presentación de la Escuela de Igualdad, una iniciativa que nace desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Priego, con el doble objetivo de promocionar la igualdad y prevenir la violencia de género. La Escuela de Igualdad se concibe como un espacio de formación continua que a lo largo del año llevará a cabo diferentes acciones informativas, formativas y de asesoramiento a la sociedad en general y a colectivos específicos, con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de construir una sociedad en igualdad. Así lo explicaba Reyes Mérida, psicóloga encargada de este proyecto.
La Escuela de Igualdad es concebida como un espacio de formación continua que a lo largo del año llevaría a cabo diferentes acciones informativas, formativas y de asesoramiento a la población en general y a colectivos específicos, con el fin de sensibilizar sobre la necesidad de generar y construir una sociedad en igualdad. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues tenemos dos grandes objetivos, que serían dos grandes objetivos generales. Por un lado está la promoción de la igualdad y por otro la prevención de la violencia de género, porque promocionando la igualdad estamos preveniendo la violencia de género.
Mérida recordaba que desde el área de igualdad del consistorio priguense se lleva muchos años trabajando en el tema de igualdad y prevención de violencia de género. Por este motivo era conveniente que este trabajo no fuera puntual e inconexo, sino que existiera un hilo conductor a lo largo del año, con una programación que se desarrollase entre enero y diciembre.
Llevamos ya 2 años haciendo talleres, charlas, materiales audiovisuales para el área de igualdad, y nos dimos cuenta que se hacían muchísimas cosas y veíamos que venía bien y que era positivo que todas esas cosas que se hicieran le diéramos una identidad, porque todo lo que existe le ponemos un nombre y si no lo nombras no existe. Entonces era simplemente una forma de dar una visibilidad a algo que ya se está haciendo, y que eso que se está haciendo no sean actuaciones puntuales inconexas, sino que haya un hilo conductor a lo largo del año. Es decir, que haya una planificación y una programación de enero a diciembre.
En este contexto nace la Escuela de Igualdad, que se divide en 5 grandes áreas dependiendo de los colectivos a los que vayan dirigidas las acciones. Así, la escuela contará con el programa Educa Igual, que estaría dirigido a los centros educativos y a las AMPAs de los mismos. Un programa Empresa 10, dirigido a ofrecer información a empresas y comercios, y un programa Mujeres Más, dirigido a mujeres de Priego y aldeas, en el que se pondrán en marcha actividades como clubes de lectura, videoforums y talleres. Como indicó Casti Benítez, psicóloga encargada del proyecto, las acciones también contemplan un programa de sensibilización para la igualdad con la realización de podcast mensuales, talleres y redes sociales, y por último un programa de buenos tratos con la creación del Banco Rojo y la celebración de diversos talleres.
Cada mes una mujer esté relacionada con el mundo de la cultura o del Día Internacional que se celebre en ese mes y que ese será el referente, pues esta persona hablará, esta mujer, mejor dicho, será la que será entrevistada y la que haremos uso de las redes sociales, y estará pues esa entrevista que le hagamos en todas las redes más importantes, ¿no? Pues Instagram, Facebook. También se harán talleres, ¿no? Talleres de prevención en violencia de género, dirigidos pues a diferentes colectivos. Una de nuestras propuestas, y el que ha estado bien acogida, ha sido la de sumarnos a la iniciativa del Banco Rojo, que nace en Italia y que ya se ha extendido a nivel internacional, cuyo objetivo es la sensibilización y en cuanto a la prevención de la, y concienciación y a la sensibilización de la violencia de género.
Al acto de presentación de este proyecto asistió la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, y la coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer, Lourdes Arroyo. Ceballos destacó la importancia de esta Escuela de Igualdad para que mes a mes se puedan reiterar los principios de igualdad.
Queremos y planteamos desde el principio la necesidad de que en materia de igualdad, si es verdad que desde la delegación se trabaja siempre y se trabaja los 12 meses del año, pero que tuviésemos esa constancia que nos obliga también a ir reiterando mes a mes la necesidad de plantear los principios de la igualdad para toda la sociedad, porque no existe una sociedad democrática sin una sociedad igualitaria. Desde luego aquí siempre tenemos ese referente a la hora de trabajar.
Por su parte, Lourdes Arroyo incidió en la necesidad de que las políticas de igualdad calen en toda la sociedad, que mujeres y hombres tomen partido en esta lucha para conseguir una sociedad más equilibrada y más igualada. Arroyo recalcó la importancia de coeducar y la obligación que tenemos todos de trabajar por la igualdad.
Porque es importante que toda la sociedad tome conciencia de lo importante que es que también tomen partido hombres y mujeres, mujeres y hombres, en esta lucha, porque desde los pequeños gestos consigamos esa sociedad más equilibrada, más igualada, y todo el mundo saldrá beneficiado a nivel económico, a nivel de derechos humanos, a nivel político, con las políticas que se vayan desarrollando. Por eso es tan importante remarcar, coeducar, y sobre todo la función y la obligación que tenemos todo el mundo de trabajar por la igualdad, ¿no? Y esta escuela pues pretende poner ese granito, y por supuesto con la igualdad evidentemente pues eliminaríamos todo el máximo exponente que es la violencia de género, ¿no?
La Escuela de Igualdad iniciaba ayer su andadura y lo hacía con la charla que impartía Ana Magallanes, centrada en la coeducación, un reto para las familias y la escuela. Seguimos con más noticias. En Andalucía aplican desde ayer lunes las nuevas medidas tras la actualización de la estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 aprobada la pasada semana por la Comisión de Salud Pública. Los cambios en la estrategia se fundamentan en los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población, lo que ha determinado un cambio en la epidemiología del COVID-19 que apoya la transición hacia una estrategia diferente que vigile y dirija las actuaciones a personas y ámbitos colectivos de mayor vulnerabilidad y monitorice los casos de COVID-19 graves y en ámbitos y personas vulnerables. En este sentido, la realización de pruebas diagnósticas se hará a personas con factores de vulnerabilidad, mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas en ámbitos vulnerables, sanitarios y sociosanitarios y casos graves. La Vigilancia Nacional se centrará en estos grupos, aunque en Andalucía además se continuará realizando cribados en centros hospitalarios para aquellas personas que vayan a realizarse algún tipo de intervención o sean ingresos por urgencias, independientemente de la causa de dicho ingreso. En relación al control de la COVID-19 en la población general y siguiendo la estrategia, los casos confirmados leves y asintomáticos no realizarán aislamiento y los contactos estrechos no realizarán cuarentena. En este sentido, se emitirán recomendaciones dirigidas a las medidas preventivas, como la utilización de mascarillas en todos los ámbitos y evitar contacto con personas vulnerables. En los ámbitos vulnerables, como centros sanitarios, asistenciales o sociosanitarios, se podrán implementar medidas específicas de aislamiento y de control. Con motivo de la adaptación a la nueva actualización de la Estrategia de Vigilancia y Control frente al COVID-19 aprobada por la Comisión de Salud Pública, Andalucía emitirá el comunicado con los datos actualizados del coronavirus los martes y los viernes. Por otro lado, el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre, ha pedido al Ministerio de Sanidad que se valore la aprobación por la ponencia de vacunas y la Comisión de Salud Pública la inoculación de la cuarta dosis en los centros residenciales de mayores ante la especial vulnerabilidad de estas personas y el aumento mantenido de incidencia acumulada en las franjas de mayor edad. Esta estrategia seguirá en vigor mientras no se produzca un cambio significativo en la tendencia que indique una circulación no controlada del SARS-CoV-2 o bien un cambio en la situación epidemiológica que requiera restablecer medidas de vigilancia y control nuevas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba convocaba esta semana una mesa informativa sobre el conflicto en Ucrania, en la que han tomado parte los tres grupos políticos municipales, el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, Guardia Civil, Servicios Sociales Comunitarios, Protección Civil, Bomberos, Policía Local y las ONGs Cruz Roja y Cáritas, además de la dirección del Centro de Salud de Priego. El objetivo de esta mesa es contar con un órgano de puesta en común de medidas e información relacionadas con el citado conflicto. Así, a lo largo de esta reunión se ha comunicado que en la provincia de Córdoba, ACEM es la encargada de realizar la primera acogida a los desplazados que lo puedan necesitar. En la comisaría del campo de Madre de Dios se gestionan las órdenes de protección que permiten a estas personas acceder a los servicios públicos, escolarización de menores, centro de salud y mercado laboral. Asimismo, durante esta sesión se ha trasladado la información del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía sobre cómo ayudar en la crisis de Ucrania en diferentes materias. La recomendación a la hora de emprender ayudas a iniciativa individual o colectiva, siendo preferente la ayuda económica para que sea más efectiva a través de la web de organismos oficiales y organizaciones especializadas en la zona y número de cuenta de las mismas. Asimismo, se difundirán entre la ciudadanía los canales de comunicación que ha habilitado la Junta de Andalucía después de la reunión de coordinación realizada con el Gobierno de España. Recomendación también para la ciudadanía del Ministerio de Derechos Sociales para desplazamientos y acogida de niños y adolescentes. Dicho documento tiene como objetivo la protección de los menores, garantizando que se cumplan los requisitos y medidas necesarias para mantener su protección y acceso a la educación. Por parte de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se ha emitido una recomendación relativa a un plan de actuación de vacunación para las personas desplazadas y un protocolo de actuación por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en cuanto a los animales de compañía y de la documentación que tienen que acompañar y medidas sanitarias. Igualmente, en materia de comunicación, se ha habilitado un servicio de Salud Responde con teletraductor 24 horas en el 953-01-1080. Cada uno de los asistentes a esta reunión se comprometió a ayudar en todo lo que sea necesario, uniendo esfuerzos en la información, difusión de las comunicaciones que se vayan recibiendo y la unificación de recursos. En este momento, a nuestro municipio han llegado un reducido número de personas, concentrándose en las poblaciones donde existe una comunidad, como son Lucena, Palma Palma del Río y Córdoba. En total, se han recibido en la provincia de Córdoba 412 personas, la mayoría de ellas familiares a través de ONGs. Esta semana se han reunido las cuatro administraciones provinciales, subdelegación del Gobierno, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba, y se ha puesto en marcha la Comisión de Coordinación Provincial para Desplazados Ucranianos. Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento de la guía elaborada por la Consejería de Salud y Familias con medidas específicas encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión del COVID-19 en los desfiles procesionales de la Semana Santa 2022. Además, se incluyen recomendaciones para la población y entidades locales a las que se solicita su colaboración y compromiso en el cumplimiento de las mismas. Entre ellas, se figura mantener el uso de la mascarilla en los desplazamientos durante esta semana, así como incrementar el transporte público. La guía hace referencia a consejos generales para el desarrollo de procesiones religiosas en la vía pública. Entre ellos se encuentra no acudir si se está en aislamiento por resultado positivo en una prueba de COVID-19, mantener el uso de la mascarilla en los desplazamientos hacia el lugar de la salida en transporte público o compartiendo vehículo con no convivientes, aumentar el transporte público desde y hacia las zonas por donde transcurrirán los desfiles procesionales y respetar los aforos de los establecimientos de restauración y hostelería. A todas ellas hay que sumar el mantenimiento del resto de medidas generales referidas a un buen uso de la mascarilla, distancia interpersonal, lavado de manos e higiene respiratoria. Con respecto a las medidas dirigidas a los costaleros o portadores, se les recomienda no acudir si tienen síntomas compatibles con COVID-19 y si han estado en contacto estrecho con una persona positiva en las últimas 48 horas. Además, se aconseja la realización de test de autodiagnóstico de forma previa al inicio de la salida oficial, lo más cercano al mismo y como máximo 24 horas antes, además de mantener las reuniones previas o posteriores al aire libre o en espacios no cerrados, de ser imprescindible en locales amplios con buena ventilación. Asimismo, se recomienda el uso de la mascarilla durante la procesión y realizar limpieza y desinfección con guantes y mascarilla de los palos del paso o trono antes y después de su salida procesional. También se aconseja a los costaleros o portadores lavarse y desinfectarse las manos al inicio de la salida del paso y al volver a incorporarse de los relevos. No compartir bebidas durante las paradas, usar botellas o vasos individuales y ventilar el espacio interior de los pasos durante el desfile procesional, sobre todo durante las paradas y estaciones de penitencia. En cuanto a las agrupaciones o bandas de música, se recomienda mantener las reuniones previas o posteriores al aire libre o en espacios no cerrados, de ser imprescindible en locales amplios con buena ventilación. Usar mascarilla al menos higiénica durante el desfile procesional cuando el instrumento permita su uso. Mantener la mayor distancia posible entre los músicos de instrumentos de viento con el público asistente. Mantener la distancia en la formación entre los músicos durante el desfile procesional y no compartir bebidas durante las paradas. A las personas que hagan penitencia en las procesiones religiosas, por su parte, se les aconseja que procuren mantener la mayor distancia posible y usar mascarilla al menos higiénica cuando no se porte el antifaz. Finalmente, el público general debe mantener el uso de la mascarilla, preferentemente quirúrgica, sobre la higiénica en las aglomeraciones de personas que no permitan mantener una distancia adecuada, y usar mascarilla tipo FFP2 durante las aglomeraciones si es una persona mayor de 60 años o que pueda considerarse como vulnerable respecto al COVID-19. Si se tienen síntomas leves compatibles con el COVID, se recomienda usar mascarilla en todos los ámbitos, preferentemente FFP2, y evitar aglomeraciones y contacto con personas vulnerables. Más noticias. El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha asistido al acto de inauguración de la Jornada Internacional Conversaciones Patrimonio 2030, Medir Nuestro Impacto, celebrada en el Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, en la que han participado expertos nacionales e internacionales, tanto en patrimonio como en sostenibilidad, y en la que se ha destacado la voluntad de la institución de promover la ampliación del reconocimiento del patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO de los patios cordobeses a los pueblos de toda la provincia de Córdoba. Ruiz ha argumentado que desde hace años la Diputación viene haciendo una apuesta por la conservación, el fomento, la proyección y la puesta en valor de todo el inmenso patrimonio con el que cuenta nuestra provincia. En este sentido, la Diputación viene trabajando en esta puesta en valor del patrimonio y, por supuesto, dice, en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hemos sido una de las administraciones pioneras, siempre de la mano de quienes conocen el territorio, quienes conocen y cuidan todo ese inmenso legado patrimonial que no son otros que los ayuntamientos de cada uno de los municipios de la provincia. Según Ruiz, la institución provincial sigue apostando por incorporar en toda la planificación de las políticas locales y en sus presupuestos los principios de la Agenda 2030 y en este sentido ha resaltado que estamos llevando a cabo programas como Economía Baja en Carbono, con fondos europeos con el que hemos conseguido reducir las emisiones de CO2 como si hubiéramos plantado miles y miles de árboles y como si hubieran dejado de hacer circular miles de coches y aunque sean cuestiones a nivel nacional o internacional, hay que tomar medidas cada vez más urgentes y drásticas.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El equipo @ de la Guardia Civil de Córdoba ha impartido una conferencia sobre temas relacionados con los riesgos de Internet en el IES Carmen Pandión de Priego de Córdoba. El pasado mes de octubre de 2021, la Guardia Civil puso en marcha los conocidos como equipos @ como respuesta especializada de la Guardia Civil situada entre las capacidades que disponía hasta ese momento, por un lado, equipos de policía judicial altamente especializados para investigar delitos más graves y por otro con unidades de seguridad ciudadana encargadas de la primera atención y respuesta a las víctimas de los ciberdelitos. Los equipos @ son los encargados de reforzar la respuesta hacia los ciudadanos en materia de ciberdelincuencia y en particular ante estafas en la red. Asimismo, constituyen el primer nivel de respuesta específica a la cibercriminalidad, apoyando a las unidades territoriales que se encuentren orientadas a la ciudadanía, realizando un primer tratamiento de este tipo de delitos, apoyando a la policía judicial específica mediante el análisis de los ciberdelitos y potenciando la interlocución de calidad con la víctimas. La cibercriminalidad ha ido incrementándose de manera significativa en los últimos 5 años y más desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19, en parte debido al auge del uso de Internet por las medidas de confinamiento, donde se ha utilizado más la red para gestiones administrativas, transacciones comerciales y relaciones sociales y personales. Este mayor empleo de Internet ha ido acompañado de una subida de los presuntos delitos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación. La delincuencia a través de la red es heterogénea, delitos contra el honor, contra la propiedad industrial e intelectual, amenazas y coacciones contra la libertad sexual y, entre otros, el delito más común es el fraude informático. Entre las misiones de los equipos @ podemos destacar el refuerzo a la respuesta del cuerpo en materia de ciberdelincuencia, en particular ante las estafas en la red que constituyen uno de los principales problemas en este ámbito. Además, los equipos reciben aquellas denuncias por ciberdelito que, por su grado de complejidad, precisen una intervención específica, además de elaborar los informes que se establezcan y supervisar la calidad de la grabación de las denuncias recibidas. De igual forma, estos equipos garantizan la atención a las víctimas y perjudicados del ciberdelito y ofrecen un asesoramiento y proporcionan una atención específica a ciudadanos y empresas, sobre todo lo relacionado con la ciberdelincuencia, específicamente con las estafas en la red. Además, estos equipos realizan investigaciones básicas relativas a la cibercriminalidad con arreglo a lo recogido en el plan de actuación de policía judicial de cada comandancia, elevando a los equipos especializados las investigaciones más complejas. Dentro de esta labor de asesoramiento, el equipo @ de la Comandancia de Córdoba ha impartido esta conferencia en el IES Carmen Panteón de Priego, dirigida al personal docente y alumnos del citado instituto. En la misma se abordaron temas relacionados con los riesgos de Internet, concretamente sobre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, conceptos básicos sobre el acceso a la red, así como una exposición de los hechos delictivos más comunes en redes sociales. También se informó sobre las estafas en la red, cómo prevenirlas y cuáles son las que afectan con mayor habitualidad a los usuarios. Por otro lado, la Junta de Andalucía ha regulado la práctica de la escalada en el Parque Natural de las Sierras Subbéticas y su área de influencia tras un amplio proceso participativo, según ha informado el delegado de Desarrollo Sostenible, Giuseppe Aloisio. El delegado ha explicado que las Sierras Subbéticas poseen una riqueza en zonas de escalada de gran tradición, algunas de las cuales son un referente nacional. Además, ha añadido que, como el resto de las actividades en la naturaleza, en los últimos años la escalada ha visto incrementado el número de practicantes, lo que hace imprescindible una regulación que asegure el disfrute de esta actividad de forma sostenible, sin alterar los valores naturales del parque ni poner en riesgo los principios que rigen la gestión de este espacio natural protegido. El Parque Natural de las Sierras Subbéticas está declarado zona de especial conservación y zona de protección especial para las aves de la Red Ecológica Europea Natura 2000. La presencia de nidos de buitre leonado, halcón peregrino, águila perdicera o búho real, entre otros, así como la necesidad de conservar estas aves en su periodo más sensible de reproducción, justifica la necesidad de regular la actividad en dichas zonas para preservar estas especies de las molestias que les pudieran ocasionar la práctica de la escalada, ha informado el delegado. Aloisio ha matizado que se han celebrado diversas reuniones de la Comisión de Infraestructuras y Servicio de la Junta Rectora del Parque Natural para dotar de una mayor garantía y seguridad jurídica la realización de la actividad de escalada y compatibilizarla con la conservación del espacio natural protegido, como demandaban diversos colectivos deportivos, federativos y de conservación. Fruto de este trabajo consensuado, la Junta Rectora aprobó por unanimidad este nuevo documento que supone un hito para la escalada sostenible en este espacio protegido. El nuevo plan establece las zonas de escalada y los sectores que comprende cada una de ellas, donde se pueda practicar la escalada en roca, el boulder, el rappel y otras técnicas de progresión vertical. De este modo se han delimitado cada una de ellas mediante cartografía para permitir su inequívoca identificación. Se trata de un total de 23 zonas comprendidas en los términos municipales de Zueros, Luque, Cabra, Priego de Córdoba y Rute, en las que la regulación establece zonas de escalada sin y con restricciones. Estas son aquellas zonas de escalada donde se ha determinado que la práctica de este deporte puede generar afecciones ambientales a la geología, a especies de flora, fauna o sus hábitats y, por consiguiente, se limita temporalmente la actividad deportiva. El documento también define las condiciones para la práctica e incorpora un código de buenas prácticas ambientales para una escalada sostenible y evitar la contaminación por residuos, ruidos o molestias a la avifauna, entre otros aspectos. Y en lo deportivo, el Caja Sur Priego se cita mañana a partir de las 6 de la tarde en el Multiusos de San Lázaro con el Arteal en el encuentro que abre la serie de la semifinal del playoff por el título de Liga de la Superdivisión. El encuentro encierra multitud de alicientes, puesto que se miden dos de las plantillas más potentes y consolidadas de la máxima categoría del tenis de mesa nacional. Prueba de ello es que hace unas semanas también dirimieron el pase a la final de la Copa del Rey en Santander o que la temporada anterior se enfrentaron en la final por el título de Liga en la fase concentrada de Antequera. Por lo tanto, es un enfrentamiento de enjundia y con cierta carga de morbo. El Arteal cuenta en sus filas con Manani, Enio Méndez y Andrés Silva. Estos últimos, ambos jugadores lusos, colaboraron a que el representativo de la Subbética obtuviera el título de campeón en ediciones anteriores. La carta de presentación del Arteal ya es sugerente, aunque su mejor aval está en su último partido de Liga ante el Lecanea. En la vuelta de su eliminatoria de cuartos de final, el equipo compostelano remontó un 1-4 con el que el Irundarra se impuso en la ida. Sin duda, toda una advertencia para los jugadores dirigidos por Luis Calvo. En cuanto al Caja Sur, todos los jugadores están disponibles, por lo que habrá un par de descartes. En la Copa del Rey, el equipo de Priego de Córdoba ganó por 3-0, aunque el sistema de competición es distinto y la eliminatoria, de cualquier modo, quedaría abierta hasta la vuelta del próximo viernes 8 de abril aquí en Priego. Por la otra parte del cuadro, el Alcira, con su logro consumado de garantizarse participación europea la próxima temporada, recibe a un Borges que tratará de no complicarse con el fin de asegurarse una plaza en la final, si bien este encuentro entre el Caja Sur y el Arteal ya es una final enmascarada.
Radio Priego, Cadena Cope.
Estar informado.
Ayer tenía lugar la inauguración oficial de las instalaciones de la Jefatura de la Policía Local de Priego de Córdoba tras los trabajos de remodelación y ampliación a la que ha sido sometida en los últimos 8 meses. Una intervención que ha supuesto la ampliación de la superficie construida en alrededor de 100 metros, por lo que en la actualidad el edificio cuenta con un total de 360 metros construidos. Así lo explicaba Inmaculada Calvo, arquitecto municipal encargada del proyecto, quien detallaba que el edificio cuenta con una zona pública compuesta por una recepción, 3 despachos, aseos públicos y zonas de calabozos y una zona privada en la que se ubican 2 almacenes, un office, una sala de reuniones y un vestuario aseo femenino y masculino.
Eso tiene una zona de atención al público, un despacho de atención al público por el que se accede a esa sala de control y vigilancia, seguidamente 3 despachos, los aseos públicos y la zona de calabozo, y luego la parte más de uso privado de la policía, que tiene 2 almacenes, un office, una sala de reuniones y un vestuario aseo femenino y un vestuario aseo masculino.
A esto hay que añadir la sala de control y vigilancia relacionada con el programa de creación del Sistema Integrado de Seguridad y Movilidad Inteligente de Priego, ejecutado dentro de la Estrategia Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI 2020 y cofinanciada con fondos FEDER. Asimismo, Calvo indicaba que el proyecto ha consistido en la ejecución de obras de demolición, movimientos de tierra, cimentaciones y estructuras, contemplando igualmente la mejora de la envolvente, cerramientos y carpintería. El arquitecto apuntaba que también se ha llevado a cabo la remodelación de la tabiquería, revestimientos, saneamientos, fontanería y la instalación del sistema de climatización y de telecomunicaciones. En total, la inversión ha superado los 300.000 euros y se ha ejecutado por parte de las empresas Manile y Datacon en el plazo de 8 meses.
La actuación ha implicado pues obras de demoliciones, de movimientos de tierra, cimentaciones, estructuras, porque la ampliación ha conllevado una nueva estructura en el edificio. También se ha mejorado la envolvente del inmueble, cerramientos y carpintería. Se ha hecho una remodelación interior de tabicaría, de revestimiento y de todas las instalaciones, saneamiento, fontanería, electricidad. Se ha dotado también de una instalación de climatización y de ventilación de la que carecía el edificio y de telecomunicaciones. Y el presupuesto de la inversión, como ha dicho Juanra, al final ha rondado sobre los 300.000 euros. La obra se ha ejecutado en un plazo de 8 meses y ha sido ejecutada por la empresa Manile en colaboración con Dataco.
En este sentido, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Priego, Juan Ramón Valdivia, resaltaba que se ha dado un paso en la historia del municipio y de la policía local, un cuerpo que, según sus palabras, goza del respeto de la ciudadanía. Valdivia indicó que la jefatura ha permanecido en el mismo lugar que estaba porque su ubicación es la idónea para acudir a cualquier punto de la localidad y aseguró que se trata de una jefatura puntera en todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. En total, se han invertido más de 1 millón de euros en los últimos años en la policía local, tanto en sistemas de videovigilancia como en las nuevas plazas de agente de policía que se completarán el próximo mes de septiembre.
Es una jefatura puntera en todo aquello que tiene que ver con la nueva tecnología. Si hablamos en números grandes, en números gruesos, es más de 1 millón de euros lo que se ha invertido en la policía local en los últimos años. Hablamos de sistemas de videovigilancia, que evidentemente es el beneficio de la ciudadanía, pero que es la policía local quien debe gestionarlo, en las nuevas plazas de agentes de policía que se han cubierto en los últimos años y que entrarán a formar parte de esta plantilla. Ya uno ha entrado a formar parte y el resto entrará a formar parte en torno al mes de septiembre. Y, por supuesto, el tener a disposición de todos vosotros todos los recursos que desde el Ayuntamiento se han ido poniendo.
Valdivia recordó el trabajo del anterior equipo de gobierno presidido por José Manuel Mármol, así como de los concejales de seguridad que le han precedido en el cargo, Tony Musat, Miguel Ángel Valdivia y Vanessa Serrano.
Darle las gracias a los compañeros concejales de seguridad que me han precedido, en especial a Miguel Ángel Valdivia, a Tony Musat y a Vanessa Serrano, que han sido los grandes artífices del trabajo previo para poder estar hoy yo aquí dando la bienvenida. Por supuesto, a la alcaldesa y al anterior alcalde, José Manuel Mármol, por el trabajo que se hizo para poder sacar adelante esta jefatura, y unos que siempre están ahí cuando estamos en este tipo de inauguraciones, que es el personal de urbanismo, y nombro la figura de la presidenta del área, de Marta Siles.
Por su parte, el subinspector jefe de la Policía Local, José Antonio Gutiérrez, señaló que las nuevas instalaciones son muy dignas para el personal y para el ciudadano y están dotadas de unos medios técnicos excelentes. Ahora, afirma, nos toca sacarle rendimiento con la mayor eficiencia posible.
Este es el emplazamiento ideal desde mi punto de vista para la Jefatura de Policía Local. Desde aquí tenemos mucha operatividad y mucha salida hacia todo junto a la localidad, una zona muy céntrica. Y por eso se ha apostado por este edificio. La reforma ha consistido en una ampliación, como ya se ha dicho, y de las nuevas dependencias creo que hay que resaltar dos cosas. Una, son muy dignas para el personal que trabaja aquí y para los ciudadanos, y están dotados de unos medios técnicos excelentes que están a disposición de todos los cuerpos de seguridad que actúan en la localidad. Ahora nos toca a nosotros sacarle rendimiento con la mayor eficacia y eficiencia posible.
Por último, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, destacaba en su intervención la importante evolución que ha tenido la policía local en los últimos años, asumiendo la gestión de temas tan complejos como la violencia de género, temas ambientales y otras cuestiones relacionadas con la juventud y la convivencia ciudadana.
La contrapartida es tener unas instalaciones dignas donde se pueda recibir a cualquier persona, a una víctima de violencia de género, a un conflicto ciudadano o a un problema de tráfico, ¿no?, que muchas veces es el día a día. Y para ello tenemos que tener una forma de responder al ciudadano con unas instalaciones que aseguren la privacidad a la hora de cualquier tipo de declaración, que aseguren el contenido documental de las mismas. Por eso en los últimos años se ha trabajado tanto en el tema de las tablets, en el tema de volcar los documentos, que esos expedientes, como decía antes, en el tema de la transparencia, estén a disposición de todo el mundo.
Por otro lado, el Congreso Internacional Madrid Fusión Alimentos de España ponía el pasado martes el broche a su vigésima edición, reflexionando sobre el origen y la gastronomía sostenible más allá del producto y llevando a la mesa los mejores productos, entre ellos los AOVES, con denominación de origen protegida Priego de Córdoba, que han vuelto a ser uno de los protagonistas del evento bajo el lema Pasión Virgen Extra. A lo largo del Congreso, la denominación de origen protegida, además de dar a conocer sus firmas amparadas bajo su sello de calidad, ha participado como aceite oficial de Madrid Fusión en dos talleres. El primero de ellos, una cata maridaje que fue impartida por la jefa del panel de cata y secretaria general de la DEO de Priego, Francisca García, en el espacio Junta de Andalucía Gusto del Sur. El segundo de los talleres, Maestros de la Fritura Andaluza, contó con la colaboración de los chefs Quisco García del restaurante Choco en Córdoba, Rocío Parra del restaurante La Parra en Salamanca, José Carlos García, chef en José Carlos García Málaga, y Santi Elías del restaurante Al Jaraque en Huelva. Asimismo, la denominación de origen protegida Priego de Córdoba ha estado presente en los menús de Gusto del Sur organizados por la Junta de Andalucía para medios de prensa y personalidades. Por otra parte, la denominación de origen protegida Priego de Córdoba presentó a lo largo de las distintas actividades del Congreso la oferta oleoturística de su comarca a través de la ruta Turismo y Aceite, que engloba los municipios de Almedinilla, Carcaguay, Fuente Tójar y Priego de Córdoba. De nuevo, la Delegación de Turismo de Priego ha acompañado a la denominación de origen en esta edición de Madrid Fusión. Priego de Córdoba, conocida como la ciudad del aceite, es uno de los destinos oleoturísticos que cuenta con un rico patrimonio, una amplia oferta gastronómica y un sinfín de actividades que giran en torno a la producción del aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba.